Alcaldesa Claudia López, muy buenos días, y quisiera saber qué tanto comparte usted la preocupación por seguridad de los habitantes de Bogotá.
Querido Gustavo, muy buenos días, y a todo el equipo de Caracol y a sus oyentes. Claro que me preocupa, pero mi trabajo es ocuparme del problema. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con tres grandes estrategias, Gustavo. La primera y más importante es, en todo el mundo, en todas las ciudades capitales del mundo, también en Colombia, en las ciudades grandes, la pandemia ha producido más desempleo y más pobreza, y eso ha generado más inseguridad, desafortunadamente. Así que la primera estrategia, la más importante, es reactivar la economía, es generar más empleo, es que los jóvenes vuelvan a tener oportunidades de educación y empleo, en vez de que los estén acechando para llevarlos a actividades ilegales. Por eso estamos en todo el plan de generación de empleo. Bogotá ya recuperó. Yo le quiero agradecer a los empresarios, microempresarios, tenderos de Bogotá. Ya recuperaron el 90% de los empleos que habíamos perdido por la pandemia. Y esperamos que a finales de este año hayamos recuperado el 100%. Y seguimos generando, todos los empresarios de Bogotá que contraten un empleo joven, un joven entre 18 y 28 años, hombre o mujer, por un año al menos. Entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá subsidiamos hasta el 80% del salario de ese joven. Esperamos colocar 50.000 jóvenes trabajando entre este año y el próximo. Y además tenemos nuestro programa Parceros. Parceros es para ir por los barrios populares, jóvenes que están por ahí sin estudiar, sin oportunidades, sin trabajo, que no los acecha la delincuencia, sino las oportunidades. Los parceros están trabajando en la alcaldía, están podando parques, están sembrando árboles, están ayudándonos a reconstruir andenes, a recuperar estaciones de Transmilenio que nos habían dañado. Entonces, esa inversión social, esa disminución de la pobreza, esa generación de empleo es sin duda el elemento de prevención y de construcción de convivencia y seguridad más importante. El segundo es ir tras el delincuente, ir tras del que roba. Y para eso tenemos un déficit muy grande. Aquí hay un problema estructural, digamos, de Bogotá. Es que Bogotá necesita 10.000 policías más. Eso lo sabe el ministro de Defensa, que fue concejal de Bogotá. Lo denunció en el Consejo durante 4 años. Cuando llegó al ministerio, le dije, bueno, ministro, ya no es concejal, sino ministro. A ver, pues, los 10.000 policías. Dijo alcaldesa, yo soy súper consciente de que los necesita, pero no los tengo. La puedo apoyar con 1.500 por ahora, en algunos días, en algunos turnos. Nos los entregaron desde el 12 de agosto y la verdad nos han servido mucho. Pero como son insuficientes, yo decidí pedir apoyo entonces de la Policía Militar, que es el otro recurso legítimo que tiene el Estado para apoyarnos en estas tareas. Pedí 2.000 miembros de Policía Militar para que apoye a la Policía Metropolitana en 2 actividades solamente, solo 2. Una, patrullaje disuasivo, que podamos estar vigilando las calles, que el que quiere robar o atracar, sepa que estamos ahí, que estamos rondando, que si lo hace, la probabilidad que tenemos de capturarlo es más alta. Y desarme a los delincuentes, cada arma de fuego, cada arma traumática, cada cuchillo que logramos quitarle a los delincuentes, pues es una vida que salvamos y un hurto violento que evitamos. Pedí 2.000, me entregaron 360. Bueno, todos cariños, si eso es lo que hay por ahora, bienvenido, mejor eso que nada. Empezaron desde antier, empezaron en Kennedy. Es la Policía Metropolitana la que, con base en su plan operativo de cada semana, va a decidir a dónde lleva ese refuerzo de Policía Militar, dónde hace patrullaje conjunto con ellos y dónde hace requisa y desarme. Y la tercera pata de mejorar la seguridad es la justicia. El nivel de impunidad en Colombia es brutal. En el caso de Bogotá, 8 de cada 10 criminales que captura la policía con todo esfuerzo, arriesgando su vida, quedan libres, en vez de quedar entre las rejas. Entonces, ese nivel de impunidad lo que hace es incentivar la criminalidad, pues, se envalentonan porque creen que no les va a pasar nada. Y en efecto, solo a 2 de cada 10 les pasa algo. Entonces ahí decidí invitar, el próximo martes nos vamos a reunir el ministro de Justicia, la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, el señor fiscal general de la Nación, los jueces de los tribunales de Bogotá, porque tenemos, esa es una, judicializar a alguien es una cadena larga, ¿sabes? Como en cualquier Estado de Derecho, porque hay garantías para todo el mundo. Hay que hacer bien la captura, eso depende de la policía, hay que presentar oportunamente las pruebas, eso depende de la fiscalía, hay que asegurarse que no se le están violando los derechos a nadie, entonces eso depende del juez de garantías, que son como 5 pasos, 5 entidades distintas que intervienen, y además hay que tener cupos en las cárceles. De manera tal que, como todo eso depende de tanta gente, ciertamente no de las alcaldías, pues lo que yo sí hice fue invitarlos y decirles, venga, ¿qué hacemos? Pongamos de acuerdo qué podemos mejorar, qué plata adicional hay que meter, pongamos de acuerdo, pero esa pata no se puede quedar suelta. Tenemos que disminuir impunidad, mejorar el patrullaje y disuasión de la criminalidad y además generar empleo e inversión social. Y en los tres frentes estamos trabajando.
Alcaldesa, usted es la que tiene las cifras, usted es la que tiene los datos, pero yo solo quiero compartirle una sensación que tienen muchos habitantes de Bogotá, que piensan que de un tiempo para acá, en lo que tiene que ver con el hurto, el atraco, con los robos, hay como de parte de los delincuentes más sevicia, más crueldad. ¿Eso se compadece con la realidad?
Así es, así es. Es que, digamos, esto no es que la gente se está imaginando, ¿sí? Ni que de repente le dio paranoia. Es que, en efecto, las denuncias, las estadísticas demuestran que dos indicadores han subido. Uno, el homicidio, que en el 60% se causa por disputas entre criminales. Aquí hay una disputa por rentas criminales, por quién vende narcotráfico en Bogotá, por quién roba y revende celulares, por quién roba y revende motos o autopartes de carros. Y esos son rentas criminales muy rentables, que ameritan crear una estructura criminal para eso, y por eso necesitamos policía y necesitamos justicia, pues porque no quedan libres. Y también ha subido el hurto violento. En todas las ciudades del mundo hay cosquilleo, a uno de pronto le sacan el celular de la cartera, pero pues que lo acuchillen por robarle un celular, eso es otra cosa, ¿cierto? Y sí ha subido el hurto violento, en efecto, ha subido desafortunadamente. Y eso está relacionado con, digamos, nuevas estructuras criminales, disputas de estructuras criminales, que tenemos menos aglomeraciones, entonces el cosquilleo, que era el fácil y menos violento, es más difícil. Entonces los criminales están usando pues, métodos más coercitivos y agresivos para hacer el mismo hurto. Entonces, digamos, nosotros tenemos claro la radiografía y el problema, pero a la gente lo que le importa es que estemos trabajando para solucionarlo, y en eso estamos trabajando.
Alcaldesa, lo que hemos visto es, digamos, que muchos de los hurtos se están cometiendo en moto. La moto se está convirtiendo como en un recurso muy útil para estos delincuentes, el parrillero. ¿Qué medidas en ese sentido están tomando frente a el parrillero? Digamos, esas medidas puntuales en ciertas localidades, ¿va a haber medidas en ese sentido?
Alejandro, esa sí es una sensación. El hurto violento ha subido, pero no es que tenemos disparado el hurto en moto, digamos. No es mucho mayor que en el 2019 o en el 2020. Bogotá ya ha tenido, cuando se nos sube el hurto, entonces claro, todos nos ponemos nerviosos, publicamos en los medios, casi al parrillero, que nadie pueda andar sino solo en moto. Eso Bogotá ya lo ha intentado varias veces. Y ha puesto esa medida. ¿Ha bajado el hurto cuando la ha puesto? No. ¿Ha bajado el hurto en moto cuando la ha puesto? No. En cambio, la señora que lleva a su niña al colegio, la pareja que para ahorrarse una platica dice, bueno, nos vamos los dos a trabajar en esta motico. El señor que trabaja repartiendo cosas en su negocito, ese sí queda afectado. Entonces, lo que ha pasado, las oportunidades anteriores que se ha dicho, no, qué horror, el hurto, prohibamos el parrillero, es que el hurto no ha bajado. En cambio, la afectación a la vida de mucha gente trabajadora sí se ha perjudicado. Entonces, yo podría hacerlo porque suena bien, pero mi trabajo no es hacer lo que suene bien, sino lo que funciona. Y el rigor y la evaluación del pasado indican que en Bogotá, por lo menos, esa medida, cuando se ha puesto, ha afectado a mucha gente trabajadora que no está haciendo nada malo, y en cambio no ha bajado el hurto, ni en moto, ni en general.
Alcaldesa, el ministro de Justicia dijo ayer, y recordé la declaración por la estadística que usted nos daba, que de 10 criminales que captura la policía, hay 8 que quedan en libertad. Y él dijo, y lo cito, que los jueces tenían que ser un poco menos apegados a la norma y que si hay elementos suficientes para privarlos de la libertad, deben actuar. Creo que los jueces en general coinciden en que la culpa no es de ellos. Sin pedirle que señale culpas, ¿por qué pasa eso? ¿En dónde está el problema?
No, yo creo que este no es un tema de culpas, como bien lo dice, sino de complejidades. La verdad es que, pues somos un Estado de Derecho, tenemos múltiples garantías y procedimientos para asegurar que no haya arbitrariedad. Y eso está muy bien. Yo no estoy pidiendo en lo mínimo que se relajen las garantías. Lo que sí estoy pidiendo es que coordinemos mejor las opciones, porque entre que a ti te acuchillan por robarte un celular, lo cual es infame, y que esa persona termine en la cárcel, interviene mucha gente y hay muchos casos. Depende de que capturemos al criminal, depende de que tengamos la evidencia, depende de que la persona afectada ponga la denuncia, depende de que el policía presente bien esa evidencia ante el fiscal, depende de que el fiscal la presente bien ante el juez de garantías. Depende de que el juez de garantías digamos, considere que no se violó el procedimiento y hay pruebas suficientes. Y depende de que en última instancia haya un cupo en la cárcel para llevar a esa persona a la cárcel. En todo eso, los alcaldes no tenemos cero que ver, digamos. Nosotros no mandamos a los jueces, no mandamos a la fiscalía, no decidimos si hay más cupos en las cárceles, pero necesitamos que la cadena funcione. Porque si la cadena de la justicia termina en impunidad, pues la criminalidad se envalentona y roba y mata porque sabe que no le va a pasar nada. Entonces, lo que tenemos es que entender qué nos está causando el problema. Ah, el problema es que el policía no ha seguido el procedimiento. Bueno, venga, ¿cómo lo hacemos mejor? Lo volvemos a dar instrucciones, le damos mejor apoyo. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? El problema es que la fiscalía sabe dónde es el sitio donde se revenden celulares porque no iba a ser extinción de dominio. Cualquier persona, cualquier periodista tuyo sabe que en la calle 13 con carrera décima se revenden celulares. ¿Por qué ese establecimiento sigue abierto? El establecimiento de la fiscalía lo debe cerrar, declarar extinción de dominio y a la gente mandarla a presa. Venga a ver qué tenemos que hacer. Entonces, yo trabajo con la policía todos los días. Como no alcanza y es poquita, pedí policía militar. Ahí vamos. Y como sé que hay problemas en la justicia, entonces decidí invitarlos a todos el martes a que trabajemos juntos. Nos vamos a ver el ministro de Justicia, el señor fiscal general de la Nación, la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, los jueces de los tribunales de Bogotá, para que entre todos miremos no cómo nos echamos la culpa, sino qué hay que hacer para mejorar, porque qué hay que mejorar es un hecho. No puede ser normal que 8 de cada 10 criminales que capturamos queden libres. Eso no puede ser normal. Eso es inaceptable para mí, para ti, para cualquier ciudadano que nos esté escuchando. Las cárceles, que vayan a los delincuentes, y las calles libres, que sean para los ciudadanos. Entonces, toca sentarse a trabajar, ver en detalle dónde está el problema y empezar a corregir para subir esa tasa de judicialización y encarcelamiento efectivo.
Señora alcaldesa de Bogotá, los habitantes de esta ciudad tienen un problema de seguridad, como lo tienen los de otras ciudades, y también tienen la posibilidad ahora, gracias a la internet, de comunicarse, de contarse las cosas. A veces uno agradece mucho el ver la opinión de la gente, el ver cómo cuentan lo que pasa en la ciudad, pero a veces también pareciera que esas herramientas no las estamos manejando, sino que esas herramientas nos manejan a todos un poco. ¿Cómo le va usted con Twitter, por ejemplo?
Pues yo la verdad decidí salirme de Twitter, para serte franca. Ahí está mi cuenta y, por supuesto, como tiene un alcance importante, mayor que el de la cuenta de la alcaldía, entonces el equipo de comunicaciones la usa para difundir información, etcétera, pero yo decidí quitar Twitter de mi celular. No veo, no sé, no me importa qué tendencia haya, digamos, es un submundo súper amarillista, que más es lo que desinforma que lo que informa. Pero yo diría que el problema no es Twitter, sino que entre todos aquí, todos tenemos cómo ayudar, Gustavo. Entonces te digo, por ejemplo, en el tema de restaurantes, insisto, pues a la gente las estadísticas le dicen pues una parte de la información, pero lo que me importa es qué le pasa a ella día a día. ¿Cuánto crees, tú crees que el hurto a comercios, el hurto a restaurantes, por ejemplo, el hurto a comercio y el hurto a restaurantes, este año ha subido o ha bajado en Bogotá comparado con el 2020?
Me pregunta usted si hago caso de lo que, por ejemplo, está en redes sociales, debería decirle que ha subido, pero la realidad puede ser diferente.
Bueno, pero el titular, no solo de las redes sociales, sino de muchos medios de comunicación, es disparado el hurto a restaurantes. Porque la semana pasada, desafortunadamente, tuvimos 3 robos muy visibles en restaurantes del norte de Bogotá, no sé qué. Disparado. Bueno, ha bajado 47% el hurto a comercio y a restaurantes. Sí, tuvimos 3 casos muy desafortunados y de pronto la próxima semana podemos tener otro. Ha bajado 47%, 47 casi en casos menos este año que el año pasado o que el año antepasado. Entonces, a eso me refiero con distorsión. Yo la verdad creo que eso más es lo que nos distrae y nos angustia que lo que nos informa. Hay un amarillismo que desinforma, con el agravante de que ese amarillismo de las redes cada vez más le pone la agenda a los medios que hacen es periodismo, no amarillismo. Entonces, en eso creo que todos también tenemos que reconocer que hay un problema, trabajar juntos, trabajarlo en sus justas proporciones y mejorar eso, que es lo que tenemos que hacer.
7 de la mañana, 23 minutos. Vanessa, su última inquietud para la alcaldesa de Bogotá.
Pues Gustavo, es que como estamos en época preelectoral y obviamente Bogotá es el gran botín electoral de Colombia y está en esta situación de seguridad tan compleja, yo quisiera saber, alcaldesa, con los buenos días, si usted cree que los candidatos a la presidencia de Colombia, tal vez en particular el candidato Petro, que fue alcalde de Bogotá, ¿están siendo responsables con esta situación del momento de Bogotá o están haciendo política?
No, pues todos están haciendo política porque están en campaña. Y yo estoy trabajando. Los demás hacen política. Yo estoy trabajando para cuidar a Bogotá. Ese es mi trabajo. Hay que hacerlo con rigor. Lo hacemos con todo afecto. Yo sé que estamos pasando por un año difícil. El año pasado fue el año de la pandemia. Pero mira, Vanessa, déjame darte esta apreciación para los ciudadanos, para ti y los ciudadanos, de por qué es tan importante reconocer cuando hay problemas, pero unir esfuerzos. El año pasado tuvimos un problema brutal, brutal, que no nos tocó sino a nosotros, no le había tocado a otros en 100 años. Aparece un virus que mata gente, mata a gente, la deja tirar en los andenes. Ciudades más grandes y ricas que nosotros tenían contenedores a las afueras de los hospitales llenos de muertos. Recogían gente que moría en las calles. En muy poquito tiempo, en vez de ponernos en una controversia infinita, en días, hicimos un acuerdo de cuidado por la vida. Nos fuimos a casa, nos quedamos cuidándonos, compramos pruebas, reclutamos más médicos, compramos el triple de unidades de cuidado intensivo que teníamos. Hoy, un año y medio después, cuando decidimos no tuitear, sino trabajar juntos, no hacer amarillismo y politiquería, sino unirnos para el cuidado. Hoy, un año y medio después, Bogotá tiene el triple de la capacidad de salud que tenía hace un año y medio. Hoy tenemos 2.600 casos de COVID solamente. Ayer solamente tuvimos 2 fallecidos. Hubo días en los que lloramos a casi 150 personas al día. El 71% de la población de Bogotá está vacunada. Eso es lo que pasa cuando reconocemos que tenemos un problema, semejante problema. Pero en vez de ponernos con politiquería y amarillismo, nos dedicamos a unir esfuerzos para trabajar juntos. Si superamos ese problema, este año tenemos el problema de las secuelas de la pandemia. Las secuelas de la pandemia han sido desempleo, pobreza e inseguridad. Entonces, pues estamos trabajando en ello. Bogotá ya recuperó el 90% de los empleos que perdió por la pandemia. Y en la medida en que haya más empleo y más inversión social y más obra pública, va a haber menos pobreza y más empleo, y por lo tanto menos inseguridad. Y si unimos esfuerzos con la policía militar y la justicia, pues vamos a poder judicializar a los ladrones. Entonces toca unir esfuerzos en vez de hacer amarillismo y politiquería. Yo hago trabajo para cuidar. Otros hacen amarillismo y hacen politiquería. Aquí cada quien tiene que responder por lo que hace. Hoy, por ejemplo, tenemos una noticia extraordinaria para lo que más influye en tener mejor convivencia y seguridad, que es tener más empleo. Hoy avanza la primera línea del metro, empieza la construcción desde el primero de la calle 72. Solo la primera línea del metro genera 18.000 empleos. Y también tenemos que hacer la 68 y también el año entrante empezamos el corredor verde y séptima y estamos haciendo 35 colegios. O sea, hay que enfocarse en los esfuerzos, porque el ruido solo genera ruido, solo genera tendencias. Eso no soluciona un problema, eso no genera un empleo, eso no saca a nadie de la pobreza. Pues cada quien es lo suyo, mi trabajo es cuidar, emplear, mejorar, educar, darle oportunidades a la gente. En eso estamos. Y aunque ha sido un año muy difícil, estoy segura que al cierre del año vamos a estar mucho mejor. Vamos a haber recuperado el 100% de los empleos que perdimos por la pandemia. Y el año entrante tendremos nuevos empleos. Ya no empleos recuperados, sino nuevos. Y ahí vamos, dándole.
Alcaldesa, muchas gracias. Seguimos cada uno en lo que toca, nosotros informando y la realidad, pues, de lo que pasa en las calles y la otra realidad, la de las redes sociales, que también es importante, pero hay que revisarla y tomarla siempre con beneficio de inventario. Muchas gracias, alcaldesa. Buen fin de semana para usted.
Un gran abrazo, queridos. Mil gracias a todos. Nos vemos de pronto ahora más tarde con el equipo de Caracol en la apertura del intercambiador de la calle 72 de la primera línea del metro. Un gran abrazo. En la universidad.